El Concilio de Elrond.
Hubo una vez un lugar en el que el mundo tangible de la realidad y el intangible de los sueños se unían en un mismo universo. Hubo una vez un lugar en donde los sueños se hacían realidad. Hubo una vez un lugar en el que éramos felices y no lo sabíamos. Hubo una vez un lugar en el que éramos inocentes y nos ilusionábamos con cada nuevo anuncio. Hubo un tiempo en el que éramos gays. Sigamos soñando porque los sueños se hacen realidad. Bienvenidos queridos amigos del Concilio de Elrond, aquí Aldo Reina al habla, aquí desde Los Ángeles, informando sobre el acontecimiento videojueguil del año, desde la Feria de E3 en Los Ángeles. Aquí estoy, sí, aquí me han enviado mis compañeros del Concilio de Elrond. Bueno, en realidad yo no me muevo de Mallorca, aquí disfrutando de mis rayitos de sol, de mi radiación, me estoy poniendo con un colorcito tipo Chernóbil. Que vamos, que ni pintado me estoy quedando. En fin, radiación, estoy con la paranoia. Acabo de ver Chernóbil, acabo de ver el último capítulo y estoy con la paranoia. Pero bueno, vayamos a lo que importa. El acontecimiento del año. En términos videojueguiles, hablando. Estamos hablando del E3, un E3 que desde hace años pasa por unos tiempos poco agraciados. A eso se suma la ausencia de Sony para este E3, ya anunciada en enero, y que ha convertido este evento en un E2 entre Nintendo y Microsoft. Pero, bueno, el E3 siempre será el E3. El E3 siempre nos va a ilusionar. Así ha sido siempre. Con el E3 hemos tenido los anuncios más importantes en este mundo videojueguil, como el anuncio de videoconsolas, como el anuncio de bombazos en forma de juegos, y este año está un poquito la expectación está un poquito baja. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, por la ausencia de Sony. Pero veremos lo que nos ha dejado este E3, si ha defraudado, no ha defraudado, si ha cumplido con las expectativas, si Microsoft, que lo ha tenido todo para llevarse la feria, debido a la ausencia de Sony y debido a que ha absorbido la mayoría de Third Party, si ha estado a la altura. Bien, comencemos. Para empezar, lo que podemos decir es que antes del propio evento del E3, hemos tenido un par de conferencias que han estado fuera del E3, pero han estado muy marcadas porque han querido aprovechar el tirón del E3 para anunciar sus productos. Tenemos el caso de Stadia, el servicio de Google. Y bien, por fin tenemos la nueva forma de jugar, el nuevo mercado que quiere copar el servicio streaming, así como una especie de servicio Netflix, pero esta vez con los videojuegos. Es algo que ya hemos visto en otros servicios como PlayStation Now, pero ahora lo tenemos aquí con Google, que parece que va a apostar fuerte por este tipo de servicios. Y tenemos fechas también, ya tenemos fechas para el lanzamiento de este servicio, que será en noviembre, a un precio de 10 euros. 10 euros para ver, para disfrutar, para jugar de los juegos en 4K, en resolución 4K. la verdad que está bien, la verdad que es un precio asequible, pero por otro lado hemos tenido un bajón. Y el bajón ha sido el siguiente, el bajón es que no tendremos todos los títulos disponibles ahí. No podremos acceder a todos, sino que habrá títulos, supongo que serán los AAA, a los que tendremos que pagar un precio aparte. Es decir, se nos da acceso a una serie de títulos. Puede ser que sean indies, pueden ser, no lo sabemos aún, pero los juegos tochos estarán disponibles, pero previo pago. Bien, esta suscripción de 10 euros, como hemos dicho, es para tener una resolución 4K. Si queremos esperar un poquito, nos saldrá el servicio gratuito a una resolución de 1080. Por ahora es lo que han dicho, y esto estará disponible para 2020. Aparte de esto, en la conferencia de Google hemos podido saber también un nuevo título que se ha anunciado, y es leyenda, es un título de leyenda. Estamos hablando de Baldur's Gate 3. Los veteranos de PC ya sabréis de qué estamos hablando. Juego acción, RPG. Un sueño hecho realidad, una tercera parte hecha realidad. Por lo tanto, esto es lo que tenemos, la apuesta clara por el formato digital por parte de Google. ¿Esto quiere decir que nos vamos a quedar sin formato físico a medio largo plazo? Pues según lo que marque el mercado. Yo pienso que mientras haya gente dispuesta a dejarse los cuartos por formato físico, no tenemos por qué despedirnos del formato físico. Así que esto es lo que tenemos. Es una nueva forma de jugar, una nueva forma de vender. Cierto es que los últimos datos han puesto que las ventas en el formato digital están superando a las ventas en el formato físico, pero aún hay mucha gente consumidora del formato físico, por lo tanto no es algo a lo que las compañías deban renunciar, ya que hay mucha demanda por parte del formato físico. Yo, por ejemplo, soy un coleccionista del formato físico, me gusta tener su juego con su portada, con sus instrucciones, me gusta palparlo, me gusta abrir la caja y sentir ese olor a juego nuevo, como cuando abres un libro nuevo. Pues a mí me pasa lo mismo. Entonces me sería muy difícil acostumbrarme a juegos solamente en formato digital. Por lo tanto, eso no quiere decir que tengamos que renunciar al formato físico. Ya decimos, esto lo marcará el mercado, lo marcará las tendencias, lo marcará el consumo. Por otro lado, el sábado previo también al E3 tuvimos la conferencia de EA, o como decimos en España, EA, porque lo decimos así, EA, y ya está. EA, o EA, lo que vosotros queráis, a mí me da igual. ¿Qué podemos destacar de esta conferencia, como hemos dicho, previa al E3? Hace años que EA no se presenta al E3, pero siempre hace una especie de conferencia previa para presentar sus títulos, sus novedades. ¿Y qué podemos destacar? Lo primero que podemos destacar y lo que copó la atención fue el nuevo juego de Star Wars, Star Wars Fallen Order, donde nos pondremos en la piel de un Jedi. Podemos ver... Nos presentaron un breve gameplay donde personalmente me quedé impresionado, me lo vendieron bien el juego. Este juego parece tener toques RPG, también toques de acción, bueno, toques de acción no, es un juego de acción en tercera persona con una cámara cercana al personaje por la espalda. Que recuerda mucho, bueno, bebe de muchos géneros, bebe de géneros como Uncharted, bebe de juegos como God of War, como pudimos ver el movimiento a veces pesado del personaje. También pude comprobar una lentitud en los rayos de los blasters para devolver a los enemigos los rayos, pero por lo demás tiene muy buena pinta, pinta muy 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 bien. Este juego saldrá en noviembre y parece ser que noviembre va a ser un mes donde vamos a tener que enroscarnos el bolsillo bien, va a haber demasiada competencia, como hemos dicho previamente, el lanzamiento de Stadia y... ¡Ah! Que también he de decir, se me ha olvidado de Stadia. Se me ha olvidado decir que en Stadia no necesitaremos ningún soporte. Es decir, solamente necesitaremos un Chromecast y un periférico que va a ser un mando. Y ya está, y a jugar. Bueno, después de este apunte, esta nota mental, como hemos dicho, noviembre va a ser un mes complicadete. Ya hemos dicho, Stadia, Star Wars Fallen Order y además, anunciado previamente hace apenas una semana, el Death Stranding, el nuevo trabajo de Hideo Kojima en colaboración con Sony, también sale en noviembre. Por lo tanto, va a haber de rascarse el bolsillo. Por lo demás, la conferencia estuvo un poquito pesada. Después se centraron en los juegos deportivos. Como no, hay que hacer gala de las licencias que se tienen deportivas, así como Madden, como... Pero bueno, lo que nos importa aquí en España, porque somos futboleros de corazón, es la nueva entrega de FIFA, el FIFA 2020, que nos vendrá además con la incorporación, bueno, se da a suponer que se va a incluir también una especie de FIFA Street dentro de este FIFA 20. Por lo tanto, dos juegos en uno. Antiguamente teníamos esos juegos por separado y ahora los tenemos aquí en uno. Canchas urbanas, además de los estadios de fútbol. Y bueno, plantillas actualizadas. Pero para Switch nos ha aportado también EA. Nos ha aportado también porque va a ser el mismo juego. Nos van a vender el mismo juego, solo que con las plantillas actualizadas. Así que esto es lo que nos dejó la conferencia de EA. Y es el momento de hablar de la conferencia de Microsoft, porque aquí hay tela, aquí vamos a estar un buen rato, porque aquí hay tela para cortar. Debido a la ausencia de Sony, como hemos dicho, las third parties se han sumado a esta conferencia que ha dejado el listón muy alto. Y ha dejado tarea para Sony porque tiene trabajo para superar lo que nos ha dejado Microsoft en esta conferencia y con su oferta del Game Pass. Hablaremos del Game Pass, pero primero vamos a hablar de cómo se abrió la conferencia. Y es con el nuevo trabajo de Obsidian, The Order Wars, que saldrá el 25 de octubre. Después nos dejaron Minecraft, un nuevo juego de Minecraft y de nuevo un gameplay de Star Wars que de Fallen Order, que en este caso tenía aparte del jugador que controlamos, teníamos la participación del personaje que hacía Forrest Whitaker en Rogue One. Después nos dejaron el miedo, unas gráficas tremendas en 4K, nos dejaron en un bosque, veíamos algo raro, no sabemos de qué se trataba el juego. Al final vimos un símbolo que nos recordaba a todos a algo, y se trata de un juego en primera persona que recordaba a Resident Evil 7, y es del Blair Witch, la bruja de Blair. Y después vino uno de los bombazos de la noche, uno de los anuncios más esperados. Y es Cyberpunk 2077. Nos dejó el nuevo trabajo de CD Projekt, los creadores de The Witcher. Y es tan esperado por eso, porque CD Projekt ya tiene un currículum bastante bueno. Tiene unas referencias buenas ya con el trabajo que hicieron con The Witcher. Con la trilogía de Witcher. Nos dejaron un nuevo tráiler y también nos dejaron un nuevo gameplay. El juego se ve espectacular y si cumplen todo lo que promete, estamos ante uno de los bombazos, uno de los de los transatlánticos de la generación. Fue el mismísimo Keanu Reeves, el cual también aparecerá en el juego, el que nos anunció la fecha de este juego, y será para el 16 de abril del 2020. Ya tenemos fecha anunciada para este juegazo. Después, para continuar los bombazos, Microsoft cogió y dijo: aquí tenéis el Game Pass, y el Game Pass nos deja una oferta increíble. Por una suscripción mensual podemos jugar a títulos como el Age of Empires 2 Definitive Edition en resolución 4K, el Hollow Knight, un nuevo Flight Simulator en 4K que se ve espectacular, es decir, se ve real solamente para... bueno, aunque no te gustan los simuladores de vuelo, pero es que las gráficas de este juego son brutales. En 4K, el espectáculo de ir volando y ver esos paisajes, brutal. La trilogía Batman Arkham Knight, también la colección de Borderlands, nos dejará el Game Pass. Y después también el anuncio de Battletoads, el esperadísimo juego de Rey, que llegará de nuevo. No sabemos si con la dificultad de antaño, esa dificultad de endiablada. Siempre me acordaré, tengo grabado en la memoria el tercer nivel, el de las malditas motos y el de los malditos bloques que me comí una y otra vez. Y vemos este nuevo Battletoads con unos gráficos así como cartón. Y veremos si conserva la dificultad, que era de uno de los grandes atractivos de este juego. Además, pudimos ver de nuevo Lego, un nuevo juego de Lego, el Lego Star Wars. Y este Lego Star Wars será The Skywalker Saga. Y serán nuevos juegos, es decir, un nuevo juego que abarcará abarcará los nueve primeros episodios de Star Wars, con un toque de humor característico de los juegos de Lego. Después nos llega también el anuncio del Dragon Ball Z Project. Nos salió, recordemos, el nuevo RPG de Bandai Namco. Que bueno, que pudimos verlo con unos toques que se alejan en la jugabilidad al Fighter Z, recuerdan más a la saga Budokai Tenkaichi. Y bueno, para ser un RPG, la verdad, sí, mostraron hasta la saga Freezer, es decir, este juego en teoría abarcará la saga Saiyan y la saga Freezer. Para ser un RPG donde en principio solamente llevaríamos a Goku, podría ser demasiado corto. Ya veremos si lo alargan más en la historia o qué van a hacer. Como hemos dicho, es una acción RPG, y tendrá como título definitivo Dragon Ball Z Kakarot. Después, el gran anuncio de Microsoft, uno de los grandes exclusivos de la noche, el Gears 5. Recordemos ese shooter en tercera persona que tanto triunfó en Xbox 360, y que llegará el 10 de septiembre. Después tuvimos el anuncio de State of Decay 2, y por último también tuvimos dos anuncios de RPGs orientales, Fantasy Star Online 2 y un nuevo Tales of Arise. Y otro de los grandes anuncios de la noche fue la colaboración entre Hidetaka Miyazaki, que es el gran creador de la saga Souls y Bloodborne, que en este caso tendrá una colaboración con el mismísimo George R. R. Martin. Veremos a ver qué sale de esto. El juego, en principio, tenemos el título, se llama Elden Ring. No sabemos más, no sabremos de qué va o el tipo de juego. Se supone que es que partirá de la base de los Souls. Ya veremos. Y el gran anuncio de la noche, el gran anuncio que todo el mundo esperaba, bueno, que esperaba, que deseaba, porque con tantos anuncios, pues nadie nadie tenía así esperanza de que Microsoft se atreviera a anunciar la nueva generación. Y sí, llegó la nueva generación con Project Scarlet, conserva el nombre que se filtró, ya decimos, es un nombre provisional, cada vez que le veáis delante de un nombre Project, es provisional. Y se anunció la llegada de la nueva generación para Navidades del 2020. Veremos a ver si a eso se adelanta Sony o no se adelanta, con un nuevo anuncio que hagan en los próximos State of Play. Pero veremos a ver, no sabemos nada más de esta nueva plataforma, no sabemos si será únicamente digital, si tendrá formato físico. Y por último, Microsoft cerró la conferencia con la vuelta del jefe maestro, con Halo Infinite. Recupera la banda sonora original que ya había perdido en el 4, en Halo 4, y veremos a ver qué depara. Ya decimos, este Halo Infinite saldrá para Xbox One y también para la nueva generación de consolas. Estamos hablando de un nuevo juego intergeneracional. En fin, Sony necesita ponerse las pilas. A mí, la verdad, que con tanto título me han entrado ganas de comprarme una Xbox, pero claro, la pasta no llega. Así que tendré que aguantarme con lo que tengo. Pero es un buen pensamiento para la nueva generación, así como se hacen las cosas. La oferta que venden, la oferta que dan, que es bastante atractiva. Y me atrevo a decir a que es más atractiva que la que ofrece Sony. Veremos el movimiento que hará Sony en las próximas horas o en los próximos días, y a ver cómo responde a esta gran conferencia que ha hecho Microsoft para este 3, que creo yo que ha cumplido de sobra las expectativas. Y si Microsoft nos dio una lección de lo que debe ser una buena conferencia en el E3, es decir, presentando un juego detrás de otro, World Premier, venga Borderlands 3, venga Halo Infinite, venga Gears 5, venga, todo lo que sea uno detrás de otro, un formato ágil, presentando nuevos periféricos, como un nuevo mando que parece tener muy buena pinta, las siguientes compañías no aprendieron la lección. Y digo por qué. Empezando por Bethesda. Bethesda no es una compañía de la que esperara mucho, la verdad. Empezó presentando contenido de juegos que ya conocemos, que ya tenemos en el mercado. Contenidos enfocados a lo online, como nuevas expansiones para Fallout 76, para The Elder Scrolls Online, para Rage 2. Y al final se hizo un tanto pesada y soporífera la conferencia. Aún así, podemos salvar la presentación, de la cual no vemos mucho, de la nueva IP del mismísimo Shinji Mikami, el padre de Resident Evil, y que nos trajo un juego llamado Ghostwire Tokyo. No sabemos mucho, todo el mundo esperábamos un Evil Within 3, pero no, nos presentan nueva IP. Después he presentado un poquito más del nuevo juego, de la nueva entrega de Wolfenstein Youngblood. Y después también un nuevo juego que ya estaba anunciado, el Doom Eternal, que llegará el 22 de noviembre. Una nueva entrega de la veterana saga. Y finalmente Bethesda también se apunta a la moda streaming. Bueno, la moda. El nuevo mercado que marcará el futuro. Estamos ante el futuro. Orion, el nuevo servicio streaming de Bethesda. Acabada la conferencia, empezó la de Devolver Digital, que bueno, fue una conferencia ágil, fue una conferencia con unos toques de humor, unos toques de gore. En cuanto a continente, bastante atractiva, pero en cuanto a contenido, solamente podemos destacar juegos indies. Recordemos que Devolver Digital no es una productora en sí, sino que es una distribuidora, más bien, es decir, se pone en contacto con pequeñas compañías y ellos se encargan de distribuir los juegos de estas compañías. En fin. Yo creo que lo mejor que podría haber pasado cuando hubieran acabado estas dos conferencias es que John Hammond, el director de Jurassic Park, hubiera salido y hubiera dicho, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pues eso es el resumen de estas dos conferencias. Cuando llegó la noche, yo esperaba con ganas la conferencia de Ubisoft, porque siempre suele ser de las mejores que tenemos en el E3. La conferencia empezó bien, con un nuevo Watch Dogs, una nueva entrega de Watch Dogs. La verdad que pusieron el gameplay directamente. Yo dije, bueno, más de lo mismo. Pero no, porque se veía cómo se manejaba un personaje. Este personaje moría y ponía muerte permanente. Quedas pillado, muerte permanente, y entonces sale un grupo más, un panel con diferentes personajes, y dijéramos que el usuario escogía a una señora mayor, con sus habilidades de señora lenta, pero ex asesina, ex asesina era la señora. Y resultaba gracioso. Es muy atractivo el nuevo concepto que le han dado a Watch Dogs, donde se tiene que reclutar a un grupo de ciudadanos, cada uno con su personalidad. Reclutabas a quien quisieras. Y este nuevo enfoque que le dan a la saga, yo creo que hacen que mucha gente que había renunciado a esta saga se esté pensando adquirir esta nueva entrega. La verdad que pinta muy bien este Watch Dogs titulado Legión, la tercera entrega. Pues después, dijéramos, la conferencia se fue un poquito cuesta abajo. Empezaron a presentar sin cesar títulos de Ghost Recon, Rainbow Six, nuevo contenido para For Honor, ambientado en el Japón feudal, nuevo contenido para The Division 2, todo Tom Clancy, la verdad, ahora desconozco si aún vive este hombre, pero si estuviera muerto se revolvería en su tumba, porque han puesto su nombre a todo título de Ubisoft que han presentado, menos a Watch Dogs. En fin, no tuvimos ni rastro de Assassin's Creed, al final se cumple lo prometido, que iban a dar un año de descanso a la saga. Tenemos nueva IP, Ghost and Monster, de Ubisoft Quebec, los creadores de Assassin's Creed Odyssey, y que parece ambientado un poquito en la mitología griega, y por lo que se pudo ver gráficamente y lo que se pudo ver así ambiente mundo abierto, promete ser el Breath of the Wild de Ubisoft. Y después, otra que se apunta también al mercado streaming, y es que Ubisoft presentó el nuevo servicio Uplay Plus. Que de nuevo, un Netflix, donde tendremos disponible todos los juegos del catálogo de Ubisoft, pero por un precio de 14,95. Pero la sorpresa fue... que se anunció ahí mismo una asociación con el servicio de Stadia. Ahora veremos cómo se presentará, cómo se implementará en los próximos meses. Así que, vaya, pinta la cosa que el streaming va... Estamos ante el futuro y eso me da miedo. Me da miedo, ya os digo, como amante del formato físico, me da miedo. Pero esperemos que mientras se siga consumiendo el formato físico, podamos seguir disfrutando. Veremos. Como bien hemos dicho, el E3 es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Y en la noche, en la madrugada del lunes al martes, se hizo realidad un sueño. Un sueño pedido por muchos. Por fin lo tenemos aquí. Final Fantasy VII Remake. Por fin. La sala estaba en negro, oscura, delante de una pantalla, una pantalla como un lienzo, dibujando en verde, y la banda sonora, y la intro, por fin, del maravilloso juego, previo al menú, con los sonidos característicos de la época. Como hemos dicho, un sueño hecho realidad que ya por fin tenemos aquí. Lanzamiento 3 de marzo del 2020. Ya casi lo podemos tocar. Tuvimos un trailer gameplay de Final Fantasy VII. La verdad que pinta espectacular, pinta brutal. Los que tenían miedo de llevarse una decepción debido al cambio del sistema de combates, que se ha cambiado el sistema por turnos a un sistema de combates en tiempo real, podéis estar tranquilos. Por lo que se vio en el gameplay, la profundidad del combate va a ser lo nunca visto quizás en un RPG. Y lo digo así, es una evolución del sistema de combate de Final Fantasy XV. Es una evolución con todo lo que le faltaba al combate del Final Fantasy XV. Como hemos dicho, un sistema profundo, un sistema de barras, un sistema de límites, las materias incorporadas en las ranuras de las armas que se puede ver. O sea, cada detalle está cuidado. Es exquisito. Solamente pudimos ver, tanto en el tráiler como en el gameplay, escenas de Midgar. Una Midgar espectacular. Grande, viva. No sabemos hasta dónde va a llegar esta primera parte, esta primera entrega de este remake, que más que remake podemos hablar de reboot, ya que se ha dicho que se va a cambiar levemente la historia. Se van a reescribir, tal vez beba de algo de Apple Children, no lo sabemos. Por ahora, en los próximos meses han prometido que mostrarán más tanto de la exploración, que no sabemos si la exploración será dentro de la ciudad o iremos a las afueras de la ciudad. No lo sabemos aún. Había rumores que apuntaban que el juego iba a estar dividido finalmente en dos partes. Dos partes que originalmente sería el final del disco 2. La primera parte y a partir de ahí la aventura hasta el final. La verdad que me cuesta creerlo, porque el nivel de detalle es espectacular. Y para que engloben todo lo que contienen el disco 1 y 2 con ese nivel de detalle, ahí, no lo sé. Vamos, es que yo quiero ya que llegue toda la saga, todas las partes completas para poder disfrutar por fin de este juego. Cambio de personajes durante la batalla. Es que después de ver esto, queda tan arcaico la versión original de Final Fantasy VII que creo que han cumplido y con creces las expectativas. Esperemos a ver el resultado final, pero veremos. El diseño de personajes es increíble. El rediseño. Pudimos ver por fin a Tifa, la cual hasta ahora estaba desaparecida, tanto en los gameplays mostrados como en los trailers. Y bueno, ya hemos dicho, lanzamiento 3 de marzo de 2020. Día histórico para todos los que estábamos esperando con ansias este juego. Después de eso, Square Enix nos presentó, bueno, una remesa de RPGs a punta pala. Tendremos RPGs para dar y regalar, como es característica de la compañía. Tendremos un port de Octopath Traveler para PC, el juego, buenísimo juego que salió en Switch y que ahora tendremos en PC, que por cierto se me ha olvidado decir, Final Fantasy VII en principio solamente estará disponible para la consola de Sony, PlayStation 4. Veremos a ver si la exclusiva es temporal o es permanente. Lo veremos. Después tuvimos el anuncio de Final Fantasy VIII Remaster. Por fin podremos disfrutar de todos los Final Fantasy, ya sea en Switch, en Xbox o en PlayStation 4. Por fin todos los Final Fantasy estarán disponibles. Menos el 13, que por ahora no hay noticias de que el 13 vaya a ir. De todas formas, ¿quién necesita Final Fantasy 13? Ese pasillo eterno. Y finalmente la conferencia se cerró con el esperado anuncio del juego producido desde hace tantos años por Crystal Dynamics de Avengers, que llegará en mayo del 2020. La verdad que, siendo sinceros, me esperaba más. No sé por qué, porque el juego pinta bien. La verdad que no mostraron mucho gameplay, pero el juego pinta bien. Lo que pasa que me esperaba más después de tantos años de producción, o tal vez después de las sensaciones que ha causado en mi Final Fantasy VII, ver el juego de los Vengadores. No sabría qué decir. Para empezar, quizás para abaratar costes, ni la música ni los rostros de los héroes son los mismos que los de las películas. Han contado con otros actores diferentes y, claro, ver a Tony Stark con otro rostro cuesta, la verdad que cuesta. El sistema de juego, bueno, 5 héroes para seleccionar. Entre ellos está Hulk, tenemos a Capitán América, tenemos a Iron Man, tenemos a Thor y la Viuda Negra. He echado en falta al dios, a nuestro dios Hawkeye, pero bueno, de todas formas se ha anunciado que en los próximos meses y de manera gratuita, eso es importante, que se borren por fin de la moda de lanzar DLCs y sangrarnos los bolsillos, de manera gratuita iremos recibiendo nuevos héroes. Y el primer anunciado es Ant-Man. El sistema de combate parece ser que será un hack and slash cooperativo de hasta 4 jugadores. No sé si, no recuerdo bien si eran 4 o 5 jugadores. Yo me esperaba un DC Universe Online, la verdad. La verdad que me esperaba un DC Universe Online. El juego que hace años salió tanto para las plataformas de la pasada generación, para las plataformas nuevas, que en donde la idea era buena. Teníamos en ese DC Online 2 ciudades disponibles, una era Metrópolis, otra era Gotham, podíamos ser héroes o podíamos ser villanos. Y me he decepcionado, me esperaba otra cosa. Ahora habrá que esperar los próximos meses a ver qué más nos muestra. Pero vemos, ya hemos dicho, en mayo del 2020 también tendremos el juego de los Vengadores. Y para acabar, para ponerle la guinda al pastel, a este pastel que nos hemos comido tan gustosamente, lleno de juegos y lleno de anuncios, la encargada fue Nintendo. Nintendo que nos ha dejado un streaming dinámico, con humor, digerible, fácil de llevar, divertido. Vamos, lo que toca. Menos vender humo, menos comidas de tarro y más mostrar un juego detrás de otro. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo con la cartera aquí, llena de telarañas, con todo lo que me ofrecían y una lágrima saliéndome del ojo. Pero sí, tenemos ya por fin el streaming, lo hemos visto, lo hemos vivido. Y Nintendo abrió su streaming con un nuevo anuncio. Y ese anuncio es para su juego Smash Bros. Ultimate. Nuevo contenido descargable ya anunciado, porque recordemos que incluso antes de que saliera el juego ya se anunció ese paquete de personajes que irían saliendo poco a poco en forma de DLC. Y las quinielas no han acertado porque los personajes anunciados son los héroes de la saga Dragon Quest. Diferentes héroes de diferentes entregas que llegarán a nuestra Nintendo Switch. Después también, además, al plantel se unirá Banjo-Kazooie. Anuncio que se ha hecho casi al final de la conferencia. Además, hemos tenido el anuncio, bueno, un nuevo tráiler y gameplay de Luigi's Mansion 3. Hemos tenido varios anuncios que, la verdad, han significado un salto de gigante para Switch, demostrando que no es una videoconsola solamente para niños, sino para un amplio público. Yo, por ejemplo, me esperaba el anuncio de Bayonetta, para mí la gran ausente en este streaming. Pero en su lugar, en vez de bruja, nos han colado un brujo. Y ese no es otro que Geralt de Trivial, el de Witcher. Y la verdad que me he quedado sorprendido porque el vasto mundo de The Witcher, comprimido en ese mini cartucho, metido en esa híbrida, disponer de ese vasto mundo de The Witcher 3 con todas sus expansiones en ese cartucho, es brutal. Es brutal poder disponer de The Witcher 3 Wild Hunt en ese cartucho. Hemos tenido también el anuncio de No More Heroes 3, nueva entrega. Mucho RPG. La saga Secret of Mana. Contenido también para hoy mismo de los juegos antiguos de Secret of Mana. Y para acabar, el bombazo. Bombazo que se han quedado tan pachos esta gente. Y nos han soltado ahí el bombazo de cuando nadie lo esperaba, de la secuela de Zelda Breath of the Wild. El bombazo, o sea, Ubisoft, recoge tu Breath of the Wild, este que ibas a hacer con Ghosts and Monsters, guárdalo en un cajón y vuelve a hacer Assassin's Creed. Que el rey ha vuelto, el rey ha regresado. En fin, Zelda Breath of the Wild, uno de los mejores juegos de la historia, tendrá su secuela. Por lo demás, hemos tenido anuncios de retrasos como el Animal Crossing, nuevo Animal Crossing, nada de Pokémon Escudo y Pokémon Espada, porque recordemos que ya tuvieron su streaming hace un par de días antes del E3, donde se mostró bastante, fue un streaming solamente dedicado a Pokémon, donde se vieron algunas mecánicas del juego, un amplio mapa, vuelven los gimnasios, vuelven los líderes de gimnasio, no serán combates aleatorios, no tendremos combates aleatorios en este nuevo Pokémon, y podremos ver los Pokémon salvajes paseando ahí por la pradera. Después, una cosa rara, que Pokémon que se vuelven gigantes, que ya veremos a ver la explicación que le dan al juego. Y contenido online para Pokémon también, con raids para hacer en cooperativo, que promete darnos muchas horas de diversión. Esto es lo que nos ha dejado la conferencia o el streaming de Nintendo. Y esto es todo lo que nos ha ofrecido este E3. Un E3 que se presentaba algo descafeinado, algo desangelado. Un E3 con pocas expectativas. No nos vamos a engañar. Que al final las ha superado, tal vez por las expectativas tan bajas que se tenían, ha superado las propias expectativas. Algunas compañías han demostrado, como Ubisoft, que piensan más en la nueva generación. Otras compañías han demostrado que están haciendo los deberes aún. Y se puede decir que después de un 2019 donde hemos tenido pocos lanzamientos, o pocos lanzamientos potentes, más bien dicho, podemos contar a lo mejor a principio de año Resident Evil 2 Remake, podemos contar también con Days Gone, por decir algo, pero en comparación con 2018, que 2018 fue un año muy muy bueno, este 2019 se está quedando algo corto por ahora en cuanto a lanzamientos. Ya veremos a partir de septiembre cómo cambia la cosa. Pero el 2020... El 2020 va a ser un año épico. Un año épico. Tenemos lanzamientos ahí en el horizonte como Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake. Tenemos lanzamientos ahí que prometen. Y ya en el horizonte tenemos esperando la nueva generación. Pero mientras esperamos la nueva generación, queremos seguir jugando y disfrutando, porque ahora mismo la generación actual está en un buen momento de salud para seguir jugando. Y es triste que las compañías no saquen provecho de todo el potencial y que piensan en otras cosas. Por lo tanto, yo digo larga vida al E3, larga vida, aunque ahora estén horas bajas, larga vida, porque, como he dicho, el E3 es una fábrica de sueños, es con lo que empezó todo. Indiferentemente a que ahora sí, ahora hay más eventos así en forma de feria, pero el E3 es el origen de todo, abarca toda una comunidad. Y es triste, esperemos que Sony recapacite y acuda a próximos E3. No dejamos que muramos, no dejemos que muera este evento, porque a lo mejor las formas de mercado, las formas hayan cambiado. No podemos dejar que muera esto. Vemos una ventana al futuro. Nuevas formas de mercado, nuevas formas de consumir, que ya están ahí, ya los tenemos a la vuelta de la esquina. Es el streaming. Sin más, se despide Aldo Rain, esperando que hayáis disfrutado de este repaso que hemos hecho a este E3 2019. Recordad que nos podéis dejar vuestra opinión en la página de Facebook, El Concilio de Elrond Podcast. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Adiós.
Sabía que os encontraría aquí. Vuestra tía Layana.
Padre no hablaba nunca de ella. A veces me lo encontraba aquí encendiendo las velas. Dicen que era muy hermosa.
La vi una vez. Era pequeño y vivía con vuestra familia materna. Lord Went celebró un gran torneo en Harrenhal. Todo el mundo asistió. El rey loco, vuestro padre, Robert Baratheon y Lyanna. Ya era la prometida de Robert. Podéis imaginar lo que fue para mí, un joven desconocido, alguien sin nombre, ver a aquellos hombres legendarios batiéndose entre sí. Los dos últimos jinetes eran Barristan Selmy y Rhaegar Targaryen. Cuando Rhaegar ganó, todos aclamaron a su príncipe. Recuerdo que las chicas rieron cuando se quitó el yelmo y le vieron el pelo plateado. Lo apuesto que era. Hasta que pasó de largo ante su esposa, Elia Martell, y todas las sonrisas murieron. Nunca había visto tanta gente tan callada. Pasó ante su mujer y depositó una corona de rosas invernales en el regazo de Lyanna, azules como la escarcha. ¿Cuántas decenas de miles de muertos hubo porque Rhaegar eligió a vuestra tía?
Sí, la eligió. Y luego la raptó y la violó.
Venid. Hablemos donde los muertos no puedan oír.
Hola y bienvenidos a Historias del Castillo Negro, una sección del podcast El Concilio de Elrond, y el que os habla es el Lord Comandante. Hoy termina mi guardia, pero no es un adiós, sino un hasta pronto. Acompañadme. Hablaremos de la rebelión de Robert.
¡Lord Comandante! ¡Lord Comandante!
¿Sí, Seymus?
Estamos todos listos. Cuando usted ordene, nos pondremos en marcha.
De acuerdo, Seymus. Ven sillando mi caballo. Ahora voy.
Sí, Lord Comandante.
Aerys II Targaryen había sido durante 20 años el rey de los Siete Reinos desde el trono de hierro de Desembarco del Rey junto a Tywin Lannister, su mano. Ambos gobernaron exitosamente los reinos trayendo un periodo de luz y prosperidad. Sin embargo, Aerys descendió más y más en la locura, desarrollando un carácter paranoico y cruel ante el desprecio y la ingratitud del rey. Tywin renunció a su puesto como mano y regresó a Roca Casterly. Ante la errática conducta del rey, comenzó a rumorearse en la corte que el príncipe y heredero Rhaegar Targaryen planeaba destronar a su padre. Rhaegar se hallaba en Roca Dragón con su esposa Elia Martell. Tras un torneo en Harrenhal, el príncipe Rhaegar secuestró a Lyanna Stark, la prometida de Robert Baratheon e hija de Rickard Stark, guardián del norte y señor de Invernalia. Brandon Stark, su hijo mayor y heredero, acudió a la capital a clamar la justicia al rey, pidiendo que fuera entregada la cabeza del príncipe Rhaegar. El rey respondió arrestando y ejecutando tanto al propio Brandon como a su padre Lord Rickard, quemándolos vivos. Tras este acto, Aerys ordenó a Jon Arryn que le entregara las cabezas de Robert Baratheon y el nuevo señor de Invernalia Eddard Stark. Lord Forarryn, que era el tutor de ambos, se negó a hacerlo y los tres decidieron llamar a sus abanderados. Contra el Trono de Hierro, la Casa Tully se unieron a la rebelión cuando su señor, Lord Hoster Tully, casó a sus hijas Catelyn Tully con Ned Stark y a Lysa Tully con Jon Arryn, respectivamente. Las casas Baratheon, Stark y Arryn corrieron a llamar a sus abanderados. Aerys ordenó a todas las casas nobles a combatir a los rebeldes. Robert Baratheon partió a las Tierras de Tormentas para acabar con las casas leal a los Targaryen. Las casas Lannister y Greyjoy decidieron mantenerse neutrales a la vez que las casas Tyrell y Martell se mantuvieron fieles al Trono de Hierro. Por su parte, los rebeldes escogieron como líder a Robert Baratheon, el cual, aprovechando la consanguinidad de los Baratheon y los Targaryen, se proclamó como pretendiente al Trono de Hierro. Robert Baratheon acudió a reunirse con sus vasallos a las Tierras de las Tormentas, pero antes tuvo que subyugar a las casas Fel, Calferin y Grandejon. Robert demostró su pericia militar derrotándolos en tres batallas consecutivas. Ahora, con las Tierras de Tormentas bajo su autoridad, podía marchar contra el dominio para asegurar su frontera occidental. Randor Tarly lideró la vanguardia de los ejércitos del dominio y derrotó a Robert en la batalla del Vedo Ceniza, obligándolo a retirarse. Robert decidió acudir al norte para reunirse con sus aliados. Dejó expedito el camino hacia las Tierras de las Tormentas. Los señores del dominio pronto pusieron asedio a Bastión de Tormentas, protegidos por Stannis Baratheon. Robert derrotó a la nueva mano del rey, Joe Conington, Aerys destituyó a Conington y envió a dos de sus guardias reales a traer a su hijo Rhaegar para que se pusieran al mando del nuevo ejército reclutado. El príncipe Rhaegar había permanecido durante el conflicto en Dorne custodiando a Lyanna Stark, tras dejar a tres de sus guardias reales, acudió a ponerse al mando del nuevo ejército. Las fuerzas Targaryen sumaban 40.000 hombres, mientras que los rebeldes sumaban unos 35.000 aproximadamente. Si bien el bando Targaryen contaba con ventaja numérica, los rebeldes contaban con mayor experiencia en combate. Ambos bandos confluyeron en un cauce del río Tridente. Inicialmente la batalla estuvo pareja, hasta que Robert mató al príncipe Rhaegar en batalla singular. La muerte de su comandante desbarató las líneas Targaryen, que huyeron en desbandada. La victoria suponía un éxito total para los rebeldes. Sin embargo, Robert quedó herido durante la batalla y no estaba en condiciones de dirigir las tropas hacia Desembarco del Rey, de modo que delegó en su amigo Eddard Stark tal misión. Al enterarse de la muerte de su hijo y de la destrucción de su ejército, el rey Aerys ordenó cerrar las puertas de la capital, envió a su esposa embarazada y a su hijo a Roca Dragón y ordenó acumular gran cantidad de fuego valirio bajo Desembarco del Rey, con la intención de prenderlo cuando llegaran los rebeldes. La oposición de su mano a esta decisión hizo que el rey ordenara quemarlo con fuego valirio, y después nombró al líder de sus piromantes como nueva mano. Mientras tanto, las huestes Lannister asaltaron la Fortaleza Roja por orden de Lord Tywin. Ser Gregor Clegane acabó con la vida de Elia Martell y su hijo Aegon, el cual asesinó ante los ojos de su madre, después de violarla. La princesa Rhaenys fue asesinada por otro hombre de Tywin, asestándole decenas de puñaladas. Ned Stark llegó a Desembarco del Rey después de producirse el saqueo, y se encuentra a Jaime Lannister sentado en el trono de hierro con el cadáver de Aerys a sus pies. Cuando Robert llegó, Tywin le presentó los cadáveres de Aegon y Rhaenys como muestra de lealtad. Ned se mostró asqueado, Robert complacido. Ambos amigos discutieron y Ned decidió marcharse a Bastión de Tormentas a levantar el asedio que los Tyrell estaba llevando a cabo. El asedio se llevaba prolongando casi un año y los defensores estaban al borde de la extenuación y se habrían visto obligados a alimentarse de perros y ratas. Cuando la situación parecía estar totalmente desesperada, un contrabandista llamado Davos Sidworth burló el bloqueo de la flota y llevó víveres a los situados, resistiendo hasta la llegada de Ned Stark. Lord Stark parlamentó con los Tyrell, los cuales acordaron levantar el sitio y aceptar jurar lealtad a Robert Baratheon, a cambio de que se les otorgara el perdón por su lealtad a los Targaryen. En Roca Dragón, la reina había dado a luz a Daenerys Targaryen, muriendo a consecuencia del parto. Robert puso al mando de la flota a su hermano Stannis con el objetivo de tomar Roca Dragón y capturar a los pequeños Targaryen. Los niños fueron trasladados a la ciudad libre de Braavos. Eddard Stark acudió a rescatar a su hermana Lyanna, la cual se hallaba en la Torre de la Alegría en Dorne, enfrentándose junto a seis de sus hombres a tres guardias reales, Ser Arthur Dayne, Ser Oswald Wenth y el Lord Comandante Gerold Hightower. Solo quedaron en pie el propio Ned Stark y uno de sus comandantes, Howland Reed. En el interior, Ned se encontró a su hermana moribunda en una cama, tendida sobre un charco de sangre y rosas azules. Con su último aliento, Lyanna le arrancó una promesa a Eddard Stark que le atormentaría durante el resto de su vida. Una vez finalizado el conflicto, Robert fue proclamado Rey de los Siete Reinos y nombró a Lord Arryn como mano del rey. Pese a haber ganado la guerra, Lord Arryn sabía que el reinado de Robert sería inestable, así que decidió casar a Robert con la hija de Lord Tywin, Cersei Lannister, la cual llegaría a tener tres hijos rubios como el oro. Por su parte, la casa Targaryen quedó prácticamente extinguida, exceptuando a los pequeños Viserys y Daenerys, los cuales fueron criados por Ser William Darry en Braavos. Tras la muerte de Willem, ambos pequeños vagaron por las ciudades libres, tratando de recabar apoyos para recuperar el trono de hierro. Y aquí se despide por un tiempo el Lord Comandante. Ha sido un verdadero placer llevaros por las historias de Poniente. Y recordad, Esto no es una despedida.
¡Lord Comandante! ¡Lord Comandante! Vaya, no está. Hola, soy Seamus. Tengo que daros mi más sentido pésame por aguantar al Lord Comandante. ¡Qué pesado! Va de listillo porque es de alta cuna. ¡Seamus, haz esto! ¡Seamus, haz lo otro! ¡Seamus, tráeme la jarra! ¡Seamus, prepara mi baño! Estoy un poco harto. ¡Seamus! No le digáis nada al Lord Comandante. ¡Hasta la próxima!
Os habla Valar desde un nuevo capítulo del Concilio de Elrond y hoy os voy a comentar que he tenido la suerte de poder visionar la película ya anteriormente reseñada por Aldo Rain y Lunática de Aladdin, esta transformación en película real, aunque muy retocada con efectos CGI evidentemente, del clásico de Disney, de Disney, Aladdin. Pero esta vez lo he visto, lo he podido visionar con la tecnología 4DX, que hasta la fecha no había podido disfrutar. En la actualidad, o a menos que yo sepa, esta tecnología solo consta de salas en Madrid y también en Valencia. Y he podido disfrutar de esta película con este sistema envolvente, por llamarlo de alguna manera. Y es que el 4DX viene a ser una mezcla entre cine y una atracción de feria, podríamos decir. Es un reclamo cinematográfico artificial más allá del 3D, porque no solo es que la película que se visiona se puede ver en 3D o en 2D, que esto ya es algo que venimos conociendo desde el famoso Avatar de James Cameron, solo que el 4D da un paso más allá y inserta acciones físicas que podemos ver en la pantalla. ¿Cómo? Pues como movimientos, viento, vibración, agua, olores, salpicaduras, bueno, todo un conjunto, ¿no?, de actos físicos que vemos en la pantalla. Son más de una veintena de efectos, porque también incluyen luces que simulan tormentas, rayos, nieblas, incluso nieve. Y que están sincronizados a la perfección con los efectos que podemos ver en la pantalla, ¿no? Bueno, es una experiencia más, ¿no? Yo recomiendo que por lo menos la viváis una vez en una película que valga la pena visualmente, porque bueno, no deja de ser un entretenimiento más, una inmersión más dentro de la película. Hay quien lo odiará, hay quien le gustará y hay quien lo amará, todos como todo. Yo, mi visión objetiva es que es para disfrutar muy de vez en cuando, para alguna película en la que, además de verla, queráis pasar un buen rato y reíros un rato. Porque la verdad es que están bien conseguidos los efectos. No tanto los efectos de agua y los efectos de los olores, porque la verdad yo es que en Aladdin no los percibí mucho, el tema de los olores. Pero sí muy conseguidos los de los movimientos. Los movimientos de la butaca, la verdad es que están muy bien sincronizados con lo que podemos ver en la pantalla. Bueno, nada más, simplemente aconsejaros que, por lo menos si tenéis la oportunidad, que lo probéis. Resulta bastante divertido y animaros a que por lo menos viváis la experiencia. Por lo menos una vez y vosotros mismos cataloguéis, ¿no?, este tipo de servicio, que también hay que recordar que es el doble de caro que una entrada normal. Por eso digo que según bolsillos, ¿no? Según economía de bolsillos, podemos ser más exigentes o menos con el producto que compramos, pero yo creo que al menos una vez pues hay que probarlo para vivir la experiencia. Nada más. Os saluda desde aquí Valar y os emplaza hasta la semana que viene en un nuevo capítulo del Concilio de Elrond. Saludos. Y hasta aquí este capítulo del Concilio de Elrond. Esperamos que hayáis disfrutado de escucharlo tanto como nosotros de grabarlo. Y os emplazo hasta la semana que viene en un nuevo capítulo. Y recordad, vuestra imaginación es más grande de lo que podéis imaginar. Hasta la semana que viene. Saludos.